La agencia de noticias Servindi y la red de comunicadores indígenas del Perú presenta Ronda Informativa Indígena, con lo último del acontecer de los pueblos originarios de la costa, Andes y Amazonía del Perú. A continuación, el despacho de nuestros corresponsales indígenas, presentes en el norte, centro, sur y oriente de nuestro país.
Las obras del proyecto Conga, a cargo de la empresa Yanacocha, se reiniciaron los primeros días de este mes en Cajamarca. Así quedó demostrado luego de que se registraran fuertes explosiones en la zona de las Lagunas Negra y Seca, en la provincia de Hualgayoc, Bambamarca. Esto ha motivado una denuncia contra el gerente general de Yanacocha. En la misma, se plantea que se está poniendo en riesgo no solo a los pueblos, sino también su integridad. Para hablar del tema, nos contactamos con Manuel Ramos, secretario de Organización del Frente de Defensa del Tambo.
Mire, de toda vez de que Yanacocha quiere pasar una carretera por el centro de dos lagunas, la Laguna Seca y la Laguna Negra. Y para pasar esa carretera, pues han metido maquinaria, y para romper también los cerros, las piedras, utilizan pues explosivos. Mire, si es que este megaproyecto Conga va, para nosotros las consecuencias es que nos van a secar 700 manantiales, va a desaparecer 60 canales de riego, va a desaparecer 120 sistemas de agua potable, va a desaparecer dos ríos importantes, el río Tomagón, el río Leucano, estoy hablando por la provincia de Hualgayoc, y estos ríos dan origen, pues van a desembocar sus aguas al río Marañón, y el Marañón va a desembocar al Amazonas, ¿no? Y a cambio, ¿qué nos van a dejar? Nos van a dejar más de 700 hectáreas de relaves mineros y todo contaminado, cerros artificiales, ¿no?
Según el dirigente, las explosiones tienen como fin desviar las aguas de la Laguna Seca, la misma que se conecta con la Laguna Negra. Manuel Ramos dio cuenta de las medidas que se tomarán en las próximas fechas.
Mire, con respecto a esto, estamos agotando todos los canales internos que puedo decir las autoridades, y bueno, pues al agotar todo este caso, lo único que nos queda es el pueblo hacernos justicia con nuestras propias manos, no hay otra, ¿no? Bueno, quien les habla es el secretario de Organización del Frente de Defensa, mi nombre es Manuel Ramos Campos.
Numerosos comuneros se movilizaron el jueves 13 de febrero hasta los exteriores de la Fiscalía Provincial de Ayabaca, en Piura. Ellos rechazaron el archivamiento de una denuncia presentada. Asimismo, manifestaron su rechazo a la denuncia que presentaron ex miembros de Yanta y la empresa a cargo del proyecto Río Blanco en contra de la comunidad. Para tratar los antecedentes del caso, nos comunicamos con Natalia Kwon, asesora legal de la comunidad de Yanta.
En ese momento hay una marcha con un plantón en la Fiscalía de Ayabaca, de no solamente de la comunidad de Yanta, sino de varias comunidades, ¿no? Bueno, esto se debe a lo que ya se ha venido denunciando respecto a la denuncia que los presidentes de Ronda, el presidente de las comunidades, como Magdiel Carreón Pintado, vienen siendo objeto por haber simplemente actuado amparados en el artículo 149 de la Constitución, según el cual dentro de su territorio las comunidades tienen autoridad y tienen competencia para aplicar la justicia de acuerdo a sus usos y costumbres. Esta denuncia es de los trabajadores de la mina, a quienes, en aplicación del estatuto y conforme a la Ley de Rondas Campesinas, al artículo 149, al reglamento de la Ley de Rondas Campesinas, se les aplicó las sanciones, y entre estas sanciones era la restitución de las tierras a la comunidad. Por lo cual, en agosto, estos trabajadores de la mina los denunciaron, ¿no?, por una serie de delitos como secuestro, delitos contra la vida, la salud, lesiones, usurpación agravada y daños agravados contra el patrimonio y contra la tranquilidad pública, ¿no? Sin embargo, yo como abogada estuve en diciembre, hablé con el fiscal titular, que es el doctor Yauli, ¿no? Ya estaba como para que se pronuncie y, según el nuevo Código Procesal Penal, o bien archivaba el caso, ¿no? O presentaba la acusación penal al frente al juez penal. Y con fecha 17 de diciembre yo presenté la solicitud de desarchivamiento, basándome precisamente en el eximente de responsabilidad que señala el inciso 8, perdón, del artículo 20 del Código Penal, que es obrar por disposición de la ley, por cuanto a la conducta de la comunidad se encuentra amparada en el artículo 149 de la Constitución Política, ¿no? Soy Natalia Juan Rodríguez y estoy como asesora legal de la comunidad de Llanta.
Desde el lugar de la protesta, nos informa ahora el presidente de la comunidad, Magdiel Carrión.
Cerca de 600 comuneros y ronderos de la comunidad de Llanta, el cual venimos exigiendo justicia porque se nos acusa de violación de domicilio y hurto agravado y otros, o sea, como secuestro, coacción. Tenemos 6 procesos ya acá en el ministerio que están en investigación, pero lo que más ha indignado a la población de la comunidad de Llanta es que los dirigentes y presidentes de la comunidad nos han acusado de violación de domicilio y hurto agravado, y estas acusaciones falsas vienen de trabajadores del proyecto Río Blanco. Y lo que más sorprende es que el Ministerio Público, apenas llaman estos señores, van y nunca han encontrado a un rondero, nunca han encontrado a un secuestrado, nunca han encontrado que la gente esté haciendo destrozo o alguna cosa de cometiendo delitos. Y es comprobación y ellos saben, los del Ministerio Público. Conjuntamente con la policía han ido hasta la comunidad. Y por eso queremos informar a nivel nacional y por medio de este medio de comunicación que es Servindi, agradecerle. Hemos estado desde las 10 de la mañana y todavía seguimos acá porque vamos a seguir, todavía un recorrido, recién acabamos de dar nuestras manifestaciones en el ministerio, hemos sido 5 personas citadas para el día de hoy, lo cual los compañeros ronderos y comuneras han venido a respaldar y no aceptan las acusaciones que están haciendo estos señores. Y pedimos que el Ministerio Público archive este caso, porque de lo contrario seguiremos en pie de lucha. Y si hoy estamos en la comunidad y en unas cuantas comunidades, una próxima movilización la haremos con todas las comunidades de la provincia y pediremos apoyo, quizás a nivel regional también, lo haremos como siempre lo hemos hecho. Somos pacíficos, pero también respondemos a defender nuestros derechos. Mi nombre es Magdiel Carrión Pintado, soy presidente de la comunidad campesina de Llanta.
Ángela Chilla Palomino, representante en Puno de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú, ONAMIAP, nos ofreció un adelanto de lo que se tratará en un encuentro que reunirá en Lima a las denominadas voceras indígenas. Se trata del segundo evento de este tipo que se realizará el 20 y 21 de febrero en el auditorio del Hotel Pacífico en Jesús María. El tema central del mismo nos lo dice a continuación.
Nosotras como mujeres tenemos que saber desenvolvernos en diferentes espacios para poder, no más que todo, hacer visible a la mujer indígena y que sea reconocido por el Estado, no solamente en papeles, sino así en la realidad, ¿no? Como mujeres indígenas. Y entonces, por esa misma razón, nosotros estamos en permanente lucha haciendo hacer reconocimiento de lo que somos indígenas originales, porque muchas veces el Estado nos ha considerado solamente mujeres o solamente como población, no como pueblos indígenas. Y entonces, es esto lo que es, o sea, lo primordial para nosotros. Ese es el objetivo principal. Este es el segundo taller del segundo, o sea, segundo grupo de voceras que estamos realizando a nivel nacional, porque los primeros talleres que hemos hecho para primer grupo de voceras se ha desarrollado y nuestras compañeras que han estado participando en los primeros talleres de la primera parte están desenvolviéndose bien y ellas son también, o sea, las que hacen conocer y en algunos casos asumen responsabilidades dentro de la organización y también en el espacio público de la sociedad, ¿no? Ya están en Copales, ya están en salud como promotoras y entonces de esta manera están desenvolviéndose y algunos están sacando con sus programas radiales.
La representante de ONAMIAP se refirió también a los eventos que viene promoviendo en diferentes zonas del país.
Así, desde la nacional tenemos dos eventos, que es este es el segundo, y de acuerdo a eso ya estaremos haciendo en macro regionales, porque no tenemos mucho presupuesto y que de acuerdo también a cada región, ¿no? Si es que posiblemente estemos haciendo nuestra actividad regional, macroregional más que todo. Pero aparte, como organización, siempre nos sostenemos, ¿no? Más allá de talleres de vocería, tenemos talleres de comunicación indígena en donde formamos, capacitamos a nuestras mujeres y compañeros varones también y jóvenes que van a participar en diferentes programas radiales, en diferentes organizaciones como secretarios de prensa y así sucesivamente están a esto, ¿no? Están formándose para asumir responsabilidad. Bueno, yo soy Ángela Chislia Palomino, secretaria de organización de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas, Andinas y Amazónicas del Perú y actual presidenta de la Asociación de Mujeres Indígenas de la provincia de Melgar, Ayaviri, Puno.
Del 6 al 8 de marzo se llevará a cabo en la región Cusco un encuentro descentralizado para el diagnóstico de la situación y necesidades de formación de los comunicadores indígenas u originarios. Escuchemos a continuación a Julio Quispe, vicepresidente de la Red de Comunicadores Indígenas del Perú, RedCIP, quien ofreció mayores detalles de la cita.
Este evento de la macroregión sur, que está programado para desarrollarse en la primera semana de marzo, está previsto tener que estudiar todo un recojo de información respecto a la realidad en el cual se encuentran los comunicadores y comunicadoras indígenas dentro del desempeño de sus labores. Específicamente, conocer cuáles son sus necesidades, sus expectativas y así como también cuáles son sus propuestas en lo que corresponde al derecho a la comunicación, el ejercicio pleno del derecho a informar y así como también el acceso a los medios por parte de los comunicadores y comunicadoras. Asimismo, está previsto también ver de qué manera se va a tener que abordar la agenda del cambio climático en vista de que tenemos en el Perú, en Lima, el desarrollo de la COP20. Los comunicadores y comunicadoras también, específicamente como poblaciones vulnerables, como poblaciones indígenas, son los directamente impactados por los efectos del cambio climático y por lo tanto es toda una agenda que también se va a tener que desarrollar. En consecuencia, hacemos la invitación para que las regiones de Puno, Cusco, Apurímac, Puerto Maldonado, así como también las regiones costeras de Tacna, Moquegua y Arequipa, pudiesen constituirse en la región del Cusco para beneficiarse de este evento importante. Las personas interesadas tienen que mínimamente tener el perfil, obviamente, pertenecer a una organización de comunicadores o una organización indígena y ejerza la labor de comunicación. Puede hacer llegar, están las fichas a través del correo secretaria@redcip.gmail.com, ¿no? Podrían hacerlo a través de este correo o en todo caso directamente a la página web de Servindi puede encontrar toda la información.
Quispe destacó la necesidad de que se constituya en el Perú una escuela de comunicadores indígenas y que durante el encuentro se trate el tema del cambio climático. Entre las organizaciones que participan en la realización del evento de 3 días se encuentra la agencia de noticias Servindi, la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, la Fundación Ever, la Organización Nacional de Mujeres Indígenas y Amazónicas del Perú, ONAMIAP, entre otros. De otro lado, el presidente de la RedCIP se refirió a la agenda a futuro.
Por supuesto, este primer taller que se desarrolla en el Cusco es uno de varios que se van a desarrollar. Está previsto en Chiclayo, está previsto también desarrollarse otro macroregional. El de Chiclayo es macronorte, otra macroregional está previsto en el oriente, en Pucallpa, y en el centro que también se va a tener que desarrollar. Y una nacional en Lima, que estaría concluyendo básicamente en el mes de agosto para tener que ya tener una agenda clara y también a partir de ello tener las conclusiones el empoderamiento de la agenda indígena, el cambio climático y tener ya una postura, una posición, una opinión respecto a la COP20 también por parte de los comunicadores. Sí, mi nombre es Julio Quispe Medrano, soy comunicador indígena bilingüe de origen quechua, estoy en la vicepresidencia de la Red de Comunicadores Indígenas del Perú.
Desde la provincia de Carabaya, Puno, el comunicador Alfredo Quispe Tutacano nos brinda su despacho. Adelante.
Para servir de la nota informativa de Carabaya, Puno, alcalde y empresa minera amenazan con denunciar a líderes indígenas, hombres de prensa y comuneros por una acta de convenio. El 4 de febrero, en varios medios de comunicación social de la región de Puno, así como también en el diario F, Azángaro, salió pública la denuncia sobre el alcalde de Corani envuelto en una millonaria negociación con minera a cambio de entregar las tierras de humildes comuneros, en donde se daba a conocer los pormenores de un acta de convenio celebrado en la ciudad de Lima el 15 de abril del 2013 entre la compañía minera Beer Creek Mining Company, sucursal Lima, cuyo representante, el señor Elisario Elmiro Antunes de Mayolo Ramis como gerente general, y Edmundo Cáceres Guerra, alcalde de la Municipalidad Distrital de Corani, asimismo Michel François Portier Valiant, administrador de la misma municipalidad. El acta suscrita consta de 5 cláusulas. En la segunda cláusula textualmente dice: la Beer Creek Mining Company se compromete al aporte de 2 millones de nuevos soles anuales, aporte que se abonará a los señores Edmundo Cáceres Guerra y Michel François Portier Valiant. Esta nota causó indignación. Andrés Franco, vicepresidente del cargo corporativo de la minera Beer Creek Mining Company, calificó de siniestra la existencia de un documento que salió a la luz con la rúbrica de ambas autoridades. La denuncia que acusa a la minera de sobornar a las autoridades de Puno para que el proyecto Corani obtenga la licencia social. Por su parte, Edmundo Cáceres Guerra, alcalde de Corani, de una conferencia de prensa realizada en la casa del periodista el pasado 7 de febrero, manifestó: hemos identificado a Melitón Peralta Condori, asimismo al señor Roberto Mamani Quispe, presidente de residente de Corani en Macusani, al director del periódico F, la señora Obdulia Tácara López, a quienes el día de hoy les vamos a denunciar penalmente, manifestó. Frente a esta intención, Melitón Peralta Condori, vicepresidente de la base inicial de rondas campesinas de Carabaya Macusani, en sus manifestaciones para Serivinde, manifestó. También Fidel Echeña Quispe, periodista y director del diario F. Azángaro, en sus manifestaciones para Serivinde Noticias, dijo lo siguiente: es el despacho de la provincia de Carabaya, de la región de Puno, para Servindi Noticias.
La agencia de noticias Servindi y la Red de Comunicadores Indígenas del Perú presentó Ronda Informativa Indígena, con lo último del acontecer de los pueblos originarios de la costa, Andes y Amazonía del Perú. Nos reencontramos la próxima semana con más información. Hasta entonces.